Muy buenas tardes a todos, buenas noches a todas esas personas que nos están viendo desde Europa o algún país ajeno al horario habitual americano, latinoamericano en este caso. Sean bienvenidos todos a un nuevo directo de La Voz Rossonera, el primer directo tomando en cuenta el arranque oficial del Milan en esta Serie A 2023-2024, bastante prometedora en varios sentidos. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar hablando con José. Walter está por llegar, que viene en metro. Sobre la primera victoria del Milan, una primera victoria, José, que antes agradecerte por tu presencia acá, también saludarte, que parece, y lo que estoy leyendo es que parece que el Milan perdió y el Milan jugó mal. En base a todos estos comentarios que se han soltado en las redes sociales del Milan, por ahí en el grupo Premium de La Voz Rossonera también los estoy leyendo y lo vamos a estar hablando más adelante. Sin embargo, ahora te saludo, José, ¿cómo estás?
¿Cómo están, muchachos? Primera victoria. Así que con eso yo creo que tenemos todos que quedarnos. Siempre es bonito arrancar ganando. Giroud fue el que inaugura entonces los tantos rossoneros para la temporada 23-24 y además asistió a Pulisic para el segundo tanto de Capitán América. Golazo. Hoy de gala, siguiendo lo que hizo nuestro querido Girolamo en Twitter, puse un saquito, hace 38 grados aquí. Tuve que prender el aire acondicionado para hacer la gracia. Pero de gala, estamos para recibir a este Milan. Estuvo también el presidente, el comandante. Ahí por ahí me dijeron que esa palabra no gusta mucho, mucho venezolano, pero Cardinal estuvo allí junto a Moncada y junto a Furlani. Faltó Scaroni. Por lo menos a él no lo vi. Además estuvo hablando Cardinale también antes del partido. Ya vamos a conversar sobre ello. Por lo pronto, vamos a conversar sobre el partido, las sensaciones que nos dejó este encuentro contra el Bolonia, el top y el flop. Una cosa, Julito, lo voy a decir de una vez. A partir de septiembre, el top y el flop lo vamos a decir única y exclusivamente en el grupo, bueno, el grupo Premium no. Un video que vamos a hacer súper corto con top y flop, y lo vamos a dejar única y exclusivamente en Patreon para las personas que están allí suscritas. Por ahora vamos a seguir con el top y flop en estos live post partido. A partir de septiembre, ya saben, estaremos solamente en el Patreon para esta parte de los live post partido. Por ahora, Julito, no tengo más nada que decir.
Bueno, y enseñarles a las personas, en caso de que se quieran hacer miembros premium de La Voz Rossonera y conocer el top y el flop, también participar con nosotros. Recordemos que Patreon es una plataforma donde también podemos subir videos, entonces lo vamos a estar haciendo por ahí. Ahí tienen el código QR para que lo escaneen, en caso de que no lo quieran escanear. También acá abajo en la descripción de este video, bueno, de este directo está, para las personas del Team Diferido lo tienen allá abajo. Agradecerle, como siempre, a cada uno de los miembros premium que apoyan a La Voz Rossonera. Hay bastantes personas emocionadas con las que estaba hablando por el tema de los pronósticos. Que felicitar también desde acá públicamente a Juan Corcuera, uno de los premium más polémicos que tenemos en La Voz Rossonera, y a José Vargas, que fueron las personas que sumaron. Ambos acertaron el resultado del partido, 2-0 a favor del Milan, y cada uno puso uno como llave de gol a Olivier Giroud y el otro como llave de gol a Christian Pulisic. Así que son las personas que al momento en esta primera fecha lideran la tabla de los pronósticos de La Voz Rossonera. Nada más que comentar el momento, metemos la intro, vayan dejándonos también acá abajo en los comentarios, no solo para los que están en directo, sino también para las del Team Diferido, sus opiniones y sensaciones de este primer partido de la temporada. Sin nada más que agregar, ahí con José muriéndose de calor, comenzamos.
Muchachos, antes de comenzar, recuerden dejar el like. Este episodio va a estar disponible también en Spotify, que nos han pedido mucho. Ya vamos a volver a eso. Ya arranca la temporada y arranca ya la normalidad, digamos, en La Voz Rossonera. Por ahí nos dicen en el chat que estamos a la misma hora de Soy Calcho. Bueno, entonces estamos en el timing correcto. El que quiera verlo a Soy Calcho, vaya a ver a Soy Calcho y si después se venga para acá, no hay ningún tipo de problema con eso. Saludos también para José y para Irati. Vamos a lo que vamos, Julito. Vamos a analizar este partido, un primer tiempo con un 11 que no sorprendió absolutamente a nadie, con quizás la única duda en algunos medios era ver si jugaba Calabria o jugaba Calulu por el sector de la derecha, pero de resto el Mañán, Chao, Tomori, Hernández, este Krunic de como 5, los box to box como Loftus-Cheek y Reiner, y arriba con los extremos como Pulisic y Leao con Giroud como punta, ha sido el 11 que practicó Pioli durante toda la pretemporada, el 11 tipo que nos dio ver Stefano Pioli, y yo creo que durante 45 minutos se cumplió. Hay que resaltar que había mucho calor en Bolonia. Bolonia es una ciudad que en verano, en agosto, es muy húmeda. Si ustedes se fijan cómo estaban las camisetas, cómo transpiraban, estaban totalmente mojadas. Esto agota también físicamente a los jugadores que además están arrancando más allá de los partidos pretemporada. Este es el primer encuentro oficial de la campaña y por algo se sufren más las consecuencias. Y ahí va mi primera crítica, Julito. Y yo sé que ya tenemos un mes en esto y puedo sonar repetitivo, pero cuando yo vi en el segundo tiempo que el equipo se estaba cayendo, cuando el Bolonia aceleró, cuando el árbitro dejaba jugar y el partido por algunos pequeños tramos y algunos pequeños minutos parecía más de Premier que de Serie A, allí sufrió el Milan en el retroceso. Allí sufrió Calabria nuevamente como lateral. Y cuando había que ajustar, Pioli nuevamente se tarda con los cambios, minutos 71, 72, luego de Pulling Break hace este cuádruple cambio. Yo decía, es difícil darle relevo a los que están. Musa estaba suspendido, tenía una suspensión por un partido que acarreaba de no sé qué, de verdad lo desconozco.
De la Liga.
Luego estaban Adli y Povega. Adli, ya sabemos que para que Pioli lo ponga tiene que ocurrir algo extraordinario, sin embargo ya ha declarado en rueda de prensa que será el suplente natural por ahora de Rade Krunic como ese pivote. Y sí, bien que arriba hay ahora alternativas, pero en el medio campo no las hay y hay que morir como se murió con Krunic. En lo positivo, yo creo que Pioli acierta, en darle continuidad a este mismo 11 con el cual practicó durante la pretemporada, sobre todo en la segunda, tercera etapa de la pretemporada, cuando ya estaban todos juntos. Yo creo que eso ha facilitado que jugadores como Reinders y Pulisic hayan tenido el partido que tuvieron hoy, la prestación que tuvieron el día de hoy. Se han adaptado de gran manera. Decíamos, Julio, que cuando llegan tantos jugadores, lo difícil siempre es el tema de la adaptación, y estos dos se han amalgamado bien. Hoy, el que estuvo un poco más, discreto con respecto a estos dos, también de los recién llegados, fue Loftus-Cheek, que había hecho también buenos partidos en pretemporada, algunos buenos partidos en pretemporada. Pero el encuentro de Pulisic y el encuentro de Reinders está a nivel top desde mi punto de vista. Eso es lo positivo y con lo que me quedo. Golazo de Pulisic, que está siendo muy subestimado, muy criticado en las redes desde que llegó. Quieren a Chubuels en su lugar, pero se ha adaptado muy bien en ese lugar. Julito, ¿cómo lo ves?
Yo eso te iba a mencionar, ¿no? Y ya para ir partiendo con el análisis y ampliándolo, el tema de Pulisic, que varias personas, ¿no? Obviamente, por condiciones, por cualidades, por características, el hincha es normal que crea que Samuel Chubuels debe ser el extremo derecho titular. Viene desde el Villarreal, donde deslumbró en Champions. Pulisic viene un poco más apagado desde un Chelsea, donde no fue siendo lo que se esperaba. Entonces, por antecedentes, siento yo que es válido pensar, al menos para el hincha, que Chukwueze puede ser la mejor opción en estos momentos como extremo derecho. Y qué lindo debate que ahora estemos peleando, no solo Chukwueze o Pulisic, sino también hasta Luca Romero, que al final todo parece indicar que se va a quedar en el equipo. Me gusta que el estadounidense está demostrando que no vino a ser solo un jugador marketing, un jugador franquicia. El Milan por ahí le estaba poniendo el LeBron James del fútbol. Y eso me gusta porque estamos viendo un equipo que se está cumpliendo con eso que decía Pioli la temporada pasada, bueno, que lo viene repitiendo desde hace 2-3 años y que era una completa mentira, que tenía 18 titulares en el equipo. Ahora guardando un poco las distancias en el mediocampo y teniendo clara la situación por la que pasa el Milan, siento yo que en la ofensiva al menos sí se cumple aquello, y lo repito y lo sostengo y lo mantengo, el Milan en nombres tiene el mejor ataque de la Serie A, con mucho potencial de ser uno de los más peligrosos de las principales ligas europeas. Al menos en el momento, el potencial, son jugadores jóvenes, salvo Giroud, que te adelanto desde acá, me encantó el partido del francés, exquisito. Siento yo que primera vez que está jugando de esa forma, un toque y moviéndose rápido, cuando muchos dudábamos de las cualidades y condiciones que podía aportar teniendo la edad que tiene, 37, 38 años. Mucho ojo con Giroud también, que no se la va a dejar tan fácil a Noah Okafor, y siento que este primer partido de la temporada nos puede ir dando bastante abrebocas de lo que va a ser, ¿no? Se tenía la duda, Okafor por izquierda o por centro delantero. Hace unos días se filtró que las sensaciones eran de que Okafor era más un punta que un extremo. Sale esta noticia de Adli. Y me gusta porque lo hemos dicho acá también. Pioli ya no tiene excusas y sea como sea, tiene que rendir el equipo. A mí me gusta algo que tú mencionaste en el aspecto físico. Perdón, no te dije nada por no interrumpirte. No sé si es un aspecto netamente mío, pero yo en este partido quiero destacar mucho el estado físico del Milan. Yo no siento que el Milan se haya cansado, sino que el Milan, al tener un partido tan dominado, en el primer tiempo obviamente el Milan fue el total dominador del partido, en el segundo tiempo se bajaron un poco las revoluciones, pero entiendo yo que tiene que ver porque vas ganando 2-0 y quieres ver qué hace el rival. Juegas como yo quiero que juegues, más no como me toca jugar. Entonces siento que el Milan en todo momento controló el partido. Otra cosa que el Milan no tenía la temporada pasada era que realmente controlaba el resultado y no teníamos estas sufridas de que en los últimos 10, 15 minutos apretábamos lo más que podíamos porque en cualquier momento podía suceder una cagada que nos empate en el partido. Entonces jugadores como Reinders, como Loftus-Cheek, siento que son muy importantes porque además de ser muy buenos, muy tecnicosos, muy calidosos, te rinden. Los cambios de Pioli, bueno, creo que sacó lo mejor que tenía en la banca y lo que todos esperábamos que ponga en la cancha, salvo por ahí lo de Povega, pero de resto a mí este Milan me está gustando bastante y repito, me sorprende la cantidad de comentarios negativos que hay ante un Milan que siento yo que jugó bien, siento yo que dominó, siento yo que no tuvo apuros al momento de jugar frente al Bologna. Y algo también muy importante, el Milan hizo las que tuvo. ¿Cuántas veces la temporada pasada no nos lamentábamos que el Milan generaba poco, pero que las pocas que hacía no las metía? Hoy el Milan, con poco, con esas pocas aproximaciones al arco rival, terminó marcando goles. Y otra cosa muy importante, el partido de Rafael Leao fue malo para mí, quitando y salvando los destellos que tuvo, que ya José lo ha dicho muchas veces acá, que ese es el talento que tiene Rafael Leao. Con poco significa mucho en el Milan, pero el lado que más generó peligro fue el lado derecho. La diferencia de tener no solo uno, sino dos extremos derechos de calidad en el Milan hace que el equipo sea mucho mejor a nivel ofensivo, pero no hay que descuidarnos en la parte de atrás, en el retroceso. Mike Maignan salvó 3 ocasiones claras de gol. Tomori tuvo una cagada, que para mí era penal.
Pero fue Leao el que lo agarró.
Pero no, yo hablo la de Tomori que le mete el empujón. Para mí era un penal pitable, si te doy la mía. Pero bueno, no terminó pasando a mayores. Mañana también tuvo una muy buena reacción, una que es netamente posicionamiento. Las otras dos, tuvo 3 o 4 paradas mañana que ayudaron a que el Milan mantenga el arco en cero. Y siento que las posiciones son positivas. El mayor temor que teníamos con la cantidad de fichajes era que se ve un equipo que no engranaba, un equipo que quizás no se entendía. Pero yo hoy vi todo lo contrario. Un Reinders que se movía, y acá va mi otro punto, las variantes tácticas. No sé si te fijaste tú, José, y las personas que nos estaban acompañando en el chat. Calabria y Teo Hernández tenían mucha tendencia a cerrarse y actuar de eso que vimos un poco en la pretemporada, de que los laterales hacían una especie de falso pivote, acompañando a Rade Krunic. Reinders y Loftus-Cheek también siempre estuvieron destinados a jugar en las esquinas, por las bandas. Y otra cosa que me parece interesante, que lo dijo también, creo que fue Pepe Di Stefano, periodista de Sky Sport, que Pioli estaba probando a Rafael Leao como segundo punta. Y yo en varios tramos del partido vi a Leao posicionado como un único delantero y Reinders actuando como una especie de extremo izquierdo.
Eso te iba a decir, que yo muchas veces vi, sabemos que la función de un mediocampista mixto, mezcala, box to box, como quiera llamarlo, que es un reinverso, un lost to chic, es esa, posicionarse del lado del pivote y tener esta disposición de llegar al ataque y también saber defender cuando toque. O sea, es una posición que requiere un trabajo físico bastante importante. Y como bien mencionas, yo sí vi en muchas ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, que estaba el Milan un poco más ordenado, a Reinders en esa posición en el área. Y a Leao no tan tirado en la banda como nos hacía ver o nos acostumbró en la temporada pasada. Yo creo que lo positivo con lo que hay que quedarnos es que ya no se depende tanto de Rafa. Más allá de que tuvo después su palo, que Loftus-Cheek, a pesar del partido que tuvo hoy, que para mí, insisto, fue discreto, Reinders, se sepan asociar con los laterales y se sepan asociar con los extremos, que es algo que ya dijimos acá, es positivo. Te libera a Leao de responsabilidad, porque en la temporada pasada era todas las jugadas e incluso parte de las que somos campeones, todo pasaba por Teo y por Leao, porque por la derecha con Calabria no se generaba nada y con Mesías y Salamakers menos aún, y ya luego estaba el eterno problema del enganche. Una cosa, aquí tengo las estadísticas. El Milan, me sorprende, perdió la posesión del balón. 53% tuvo Bolonia, 47% estuvo el Milan. Disparos al arco tuvo más de Bolonia, 16 contra 10. Al arco el Milan tuvo 6 y el Bolonia tuvo 4. O sea, mañana tapó 4 pelotas, como bien mencionaste. O sea, hubo una parte del segundo tiempo donde el Milan sí perdió el control del partido. Y yo creo que es con lo que se está quedando parte de del fanático.
Yo no digo que lo perdió, yo siento que el Milan entregó la pelota para que ante la desesperación del Bolonia, el Bolonia sea el equipo que vea, ¿no? Que se cancele.
Yo eso lo entiendo. Yo entendí tu punto, pero hay maneras de hacer ese tipo de juego. Y yo creo que entre el árbitro que dejó de jugar y el Bolonia que aceleró un poco, nos complicaron. Y no todos los equipos son iguales de lento que Bolonia en los primeros 55 minutos. Si a ti te sale un Inter que nos viene dentro de 2-3 semanas, bueno, después de la fecha FIFA, que sale una Roma, que bueno, vamos a ver cómo le va. Velotti está mejorando, han desarrollado mejores prospectos para el medio campo para esta temporada, como Paredes y Renato Sánchez. Napoli, que es un equipo veloz. Atalanta, ni se diga. Un equipo rápido te puede hacer daño entonces al Milan cuando le sea la pelota. Y ya lo habíamos sufrido contra el Barcelona la pretemporada. Entonces yo entiendo que se tenga que parar un poco, pero cuando tú estás 2-0, lo que tú tienes que hacer es tratar de controlar el partido y tratar de controlar los tiempos. No hubo nunca en el Milan alguien que controlara los tiempos. ¿Por qué? Porque esa posición de controlador de tiempos la tenía uno que para mí... Y yo no quiero con esto que voy a decir que yo la tengo agarrada con este jugador, porque yo siempre he sido soldado de Crunch. Pero a mí el partido de Crunch otra vez no me gustó. Que tú tengas que introducir a Calabria y a Teo en el segundo tiempo, ayudarlo en esa posición, porque básicamente, a mí me extrañó mucho, yo esto no lo había visto en pretemporada. Yo decía, o estamos desordenados o Teo está en el medio. Después yo vi a Calabria en el medio también. Y entonces, no entiendo. Entonces, para eso te traes a un tipo que de verdad sepa entender esa posición y no estemos desgastando los laterales, que bastante desgaste tiene ya, subiendo y bajando.
Yo creo que yo lo vi en pretemporada solo de Calabria, de Teo Hernández no, y yo tomé porque se veía un marcado 3-2-4-1, y en ese momento yo también noté algo que no sé si lo hemos hablado acá, pero yo veo a Krunic que tiene mucha tendencia a jugar más para la izquierda que para la derecha. Entonces en ese momento siento que en Krunichlandia, en la mente de Krunic, tiene a Tonali y Wabenacer al lado. Entonces eso hace que el puesto por momentos se vea muy abandonado y Krunic luzca muy perdido, porque también le sucedió a Reinders. Yo vi a Reinders, que ojo, no critico su partido, para mí fue uno de los mejores del Milan, pero que Reinders, por la movilidad que tiene, que esto es algo que me gusta mucho, siento que Leao y Reinders son los dos únicos jugadores que tienen el permiso y las condiciones físicas de moverse por toda la cancha y no tener una posición fija. Pero eso hacía que se choque mucho Reinders. Se chocaba con Loftus-Cheek. Hubo momentos que se chocó con Calabria cuando subía, que subió pocas veces, pero no marcó ninguna diferencia. Pero yo siento que Pioli entendió en su cabeza, ¿no?, que Krunic solo como pivote no puede rendir. y ante la falta de un jugador natural, bueno, ya habrá que entender y habrá que analizar la razón del por qué sigue intentando con un jugador que no es natural ahí, que se ve que le cuesta tratar de complementarlo de una manera natural y no desperdiciar la faceta ofensiva de jugadores como Loftus-Cheek y de Reinders, que siento yo que son un muy buen valor agregado al ataque del Milan, el tener a Reinders por izquierda y a Loftus-Cheek por derecha. Ahora, lo de Teo Hernández sí me sorprende, porque yo a Teo Hernández sí lo sentí un poco más desordenado que a Calabria, por ejemplo. Y el partido de Teo Hernández a mí tampoco me terminó de gustar al 100%.
Hubo desorden, Julio. Hubo ciertamente mucho desorden en el segundo tiempo. Por eso, para terminar lo que quería decir, entiendo que Milan quiso un poco ceder la pelota, pero cuando tú cedes la pelota, tú también tienes que tener un control del tiempo. Y ese control del tiempo no lo hubo y se ve reflejado simplemente en la posición del balón. No podemos perder la posición del balón contra Bolonia. O sea, eso hay que corregirlo. Generalmente el Milan, en la mayoría de los partidos de la temporada pasada, la posición del balón te la ganaba. Perderla contra un equipo pequeño te habla de que hay un problema de traslado de balón en el mediocampo. Porque, ¿qué pasaba también a veces en el segundo tiempo, ya cuando el Milan estaba 1-0 o 2-0 arriba? Que lo esperaba, el Milan recuperaba y era letal en la contra. Ahí no tiene falla el Milan, ni la ha tenido nunca. Y ahora menos aún, porque ahora hay movilidad de Giroud con los mixtos, porque ahora tenemos a un Pulisic con la derecha que también te desarrolla buen juego, porque además Leao también está libre. Ahí el Milan está bien. El problema es cuando el otro equipo acelera y tú sufres en el retroceso. Cuando quieres controlar el tiempo y ralentizar el juego, que antes se hacía bien, y ahora no puedes. Para mí, irnos con la portería vacía no estaba en mis pronósticos. De hecho, el mío fue 3-2 a favor del Milan. Yo pensaba que no iban a anotar y, de hecho, en la primera jugada del partido no iba ni un minuto, nos metieron un palo. Cuidado. Ahí pudo haber cambiado también mucho del partido. Por ahí ando leyendo en el chat, yo sé que un pivote necesita ayuda también. Pero por ahí me lo están comparando con Rodri. O sea, comparar a Rodri, su función de Rodri con este Krunic es una falta de respeto, ¿no? Que además el City juega con un sistema totalmente diferente. Ahora, yo sí creo, Julio, que quedan 10, 11, 10, 9 días de mercados y hoy es 21. O sea, para mí es una locura mantenernos así hasta enero, hasta que vuelva a renacer con Krunic. Para mí es un suicidio.
Yo quiero decir algo que también lo he estado leyendo bastante. Ojo, no estoy diciendo que es un buen partido y vine acá a ver las estadísticas para eso, que sé que no siempre van acorde a la realidad, pero yo en el segundo tiempo, y ojo, quiero dejar claro que no estoy justificando, porque yo noté a Krunic en el primer tiempo bastante perdido e incómodo, como se lo ha visto a lo largo de la pretemporada jugando como pivote, pero en el segundo tiempo yo noté que Krunic recuperaba muchas pelotas de rebote, llevándosela sin querer queriendo, pero recuperaba y terminaba dándole al Milan una opción más para salir jugando, que es algo similar a lo de Calabria. Yo siento que Calabria en el segundo tiempo mejoró un poco a lo que hizo en el primer tiempo y no fue superado muchas veces, no las conté, pero hay una jugada donde dos jugadas seguidas se arman por su lado y las dos las termina cortando y Krunic así mismo desencadenando. Ahora, esto también lo hablaba en el grupo Premium de ya desde hace un tiempo, que en la Premier League los equipos juegan con un mediocampo de tres y el pivote no es necesariamente un pivote, sino un box to box para tratar de agilizar las salidas. ¿No crees tú, José, que Stefano Pioli quiere intentar esto y que hasta que esté Musa tiene que seguir probando a Krunic ahí, pero que no desarma ese sistema para que no se pierda la idea de juego?
No, pero igual ya dijo que Musa no va a jugar ahí. O sea, dijo que ni él ni Loftus-Cheek van a jugar en esta posición, que el único que se puede adaptar es Hadley y por ahí Reinders. Abrió esa puerta para que el neerlandés pueda jugar allí como cinco. Esa puede ser una alternativa, ya probarlo poco a poco, meterlo ahí en el medio con Loftus-Cheek y Musa por el otro lado. No lo sé, aquí tratando de ver cómo tratar de cambiar estas limitaciones que tiene el Milan. Porque cuando el partido te lo pida y no tengas absolutamente nada en el banco, o lo que tengas, como es el caso de Adli, tú no confías en él, entonces, ¿de qué me vale tener elementos si no los voy a usar? Eso por ahí, por una parte. Ahora, se pueden ir pasando el tiempo, puede seguir dándose partidos y quizás allí Krunic mejore. Pero ya en sí es limitado. Nunca ha sido pivote y que no tenga una alternativa en el banquillo lo hace aún más preocupante. Otra cosa. El año pasado, yo sé que tú te dices que tenemos el mejor ataque de la Serie A, todo eso sí ha mejorado, evidentemente, sobre todo por la derecha. Pero el año pasado, por izquierda, entre Leao y Giroud, hubo una época donde estaban todos sanos, donde para esos dos jugadores estaban Ibrahimovic, Origi y Rebic en el banco. Hoy, para esos dos jugadores, tomando en cuenta que Colombo se va o se está buscando la salida del canterano, solamente hay uno, que es Okafor. Entonces, ahí me está faltando gente. Por lo menos un atacante más. Sé que está buscándolo.
Pero está Pulisic, que puede jugar por izquierda. Está Lucas Romero.
También, pero Romero lo veo más por la derecha. Ahora, otra cosa. Esto que dice que Pulisic puede jugar de 5, no sé dónde se lo inventaron. Lo que puede suceder... Bueno, Víctor de Palma últimamente dice unas cosas. Yo lo que creo con Pulisic es que si lo pones como 5, entre comillas, como dice el señor Vito, no va a jugar como 5, va a jugar como 10. O sea, la línea entre el 10 y el 5 en un sistema así es bastante delgada, porque es la misma zona de la cancha, pero un poco más adelantado, un poco más atrasado. Entonces yo no veo a Pulisic tan atrasado y saliendo desde atrás. No siento que sea su característica más idónea. Yo no lo veo, pero yo no soy entrenador. No lo veo. Bueno, Benacer jugó como 5 en la temporada pasada y jugó como 10. Pero a muchos no les gustó cuando lo hizo allí como 10. Krunic ha jugado como 10 y quizás por eso el mismo Pioli dirá y entenderá que lo conoce y lo ve todo el tiempo en Milanero, que tiene la capacidad también para seguir jugando desde atrás. Pero hubo una jugada en particular en el segundo tiempo donde yo dije, este es el Krunic limitado con el balón que a mí no me termina de cerrar. Porque yo lo amo a él como guerrero, pero a nivel táctico también es un jugador muy inteligente, pero a nivel técnico me deja mucho que desear. Hubo una jugada donde él, Reinders, creo que le hace un pase y él está dentro del área, tenía el pase listo para Leao, que estaba por la izquierda, se tardó, se embarcó el solo y la perdió. Entonces un jugador de este tipo tiene que tener la capacidad que cuando llegue al área, definirla. Entonces en ese sentido me falta mucho de Krunic. Para mí flop total del partido, flop total del partido. Yo creo que Milan puede mejorar mucho con un jugador de verdad de esa posición. Es como si estuviéramos jugando con Pulisic de 9. O sea, esa es la sensación que me da con Krunic ahí de 5. O sea, no es la posición de él.
Yo dudo mucho, ¿no? Que ya la gente está pidiendo cambios para el próximo partido, que se cambie. Hay un dicho que es muy famoso entre los entrenadores de equipo ganador, no se cambia. Bueno, y agradecer a las más de 170 personas que también están con nosotros acá acompañándonos. Por ahí leí que también está Pipo York en directo, los chicos de ADN también, los Jesús Calcio, y muchas gracias por preferirnos y por acompañarnos a todos nosotros. Lo de Krunic, es que ¿sabes qué pasa, José? Yo siento que si Pioli no mostró señales de cambio en pretemporada, no lo va a hacer ahora. Porque, ¿a quién pones?
No. Obviamente yo, para el partido que viene, que creo que es contra el Torino, en San Siro, yo salgo con el mismo 11. Quizás Kalulu por Calabria, porque es un gusto personal. Pero es que no hay magia. Es que no tienes quien poner ahí. El equipo fue diseñado. Otra cosa, el equipo ha sido diseñado para el 4-3-3. Pero tú diseñas el 4-3-3 y la cereza del pastel es un 5. Pero Pioli de verdad confía y cree que el 5 es este. Ahora, no lo sé. O sea, él es el entrenador y es el que sabe.
Claro. Y a mí me sorprende porque, ojo, yo no dudo del profesionalismo de Krunic ni de ningún jugador, pero yo sí creo también al mismo tiempo que va a influir mucho que Krunic no quiere estar en el Milan. Y siento que ciertas acciones o ciertos transcursos, ciertos tramos del partido tengan mucho que ver con que Krunic se quiere ir. Y esto no es invento, no es rumor, porque lo han dicho los periodistas más fiables y cercanos al Milan: Antonio Vitiello, Daniele Longo, Gianluca Di Marcio, Matteo Moreto dijo incluso que Krunic ya tenía un acuerdo con el club turco, este creo que es el Fenerbahce, si mal no recuerdo. Entonces, son cosas que influyen. Un jugador de fútbol, por más que le paguen, que sea lo único que haga, si no está feliz en un lado, no se siente cómodo, va a tener la mentalidad en otro lado. No todos van a ser como Pirlo, por ejemplo, que Pirlo en su momento dijo, yo estaba en el Milan, pero mentalmente era jugador de Real Madrid. Y acá Pirlo fue una bestia, pero no creo que en todos los escenarios sea lo mismo. Y ahí yo cuestiono esa decisión de Stefano Pioli, que bueno, él tendrá sus razones. Él también dijo públicamente, le dio a entender a la prensa que todos están equivocados y que él lo ve bien y que lo ve que se quiere quedar en el Milan. Pero yo sí cuestiono eso de insistir con un jugador que no quiere estar en el Milan. Si no quieres estar, chao. Yo no creo que sea tan complicado suplir a un jugador como Krunic, por ejemplo. Ahora sabemos cómo se maneja el mercado, sabemos que esto, en estos tiempos es muy difícil fichar, más aún que debe ser italiano para el tema de la Champions y todo esto, pero yo sí considero que es una irresponsabilidad, esa es la palabra que más correcta, el insistir con un jugador que no quiere estar, que no se siente cómodo, y a mi parecer lo demuestra en cada partido que ha tenido al momento en la temporada.
Ahora sí, para seguir un poco con el tema, ya somos 200, muchísimas gracias, no sé si alguien terminó algún live y se vinieron para acá, pero muchísimas gracias a las personas que están con nosotros. Por ahí hay un comentario, perdón que no menciono el nombre, que no lo leí, pero sí leí el lo que puso, que en Estados Unidos Pulisic muchas veces ha jugado de 10 y termina en medio del partido retrasando su posición y jugando de 5. Sinceramente, lo desconozco, pero yo creo que ahora mismo su funcionamiento por la derecha está siendo bueno y yo creo que lo dejaría ahí, porque Chukwueze, por la velocidad que tiene, a mí me gusta más como relevo, como revulsivo. Aunque hoy tampoco es que jugó mucho y no se pudo mostrar del todo ni él ni Okafor. Entonces yo no tocaría eso ahora porque ya Pioli entrenado con esto. Luego, el que venga, al menos que sea un tipo mega crack, tendrá también que convencer a Pioli para ponerlo por encima de Krunic. Yo creo que hace falta dos fichajes antes de que cierre el mercado, ya con lo de Pellegrino, que el argentino del central ya está en Milano, ya este sería el noveno. Yo agregaría un décimo y un décimo primero, un punta y un pivote. Ya con eso serían 11 fichajes para ya emular lo que sucedió en el 2017, donde también llegaron 11 personas. Para que sigan haciendo las comparaciones por ahí, que yo no la veo igual, pero ya ese tema lo tocamos. Mira, aquí tengo unas palabras de Pulisic: queremos luchar para ganar el Scudetto y llegar al fondo en todas las competiciones en las que participamos. Yo ahora mismo yo veo en el chat que todo el mundo está extrañado, porque ¿quién hablaba mierda de Pulisic? Cuando ustedes se dirigen a las cuentas de Instagram de Universo y de Hace Mirar en Castellano, se dirigen al Twitter de cualquier comunidad y van a ver que hay gente que habla mierda de Pulisic. No ahora, porque ajá, pero en el pasado sí, pasado bastante reciente, porque querían mucho a Chukwueze por ahí. Yo siempre he sostenido que este tipo llegó como la bandera americana, él no va a ser, él va a ser titular.
Bueno, y lo está demostrando, tampoco es que está de gratis, ¿no?
No, lo está demostrando con creces, lo demostró por izquierda, lo demostró por la derecha y lo demuestra con la ambición, con las declaraciones que acaba de dar. Yo soy también, ahora de una te lo digo, soldado de Pulisic, muchachos. Soldado de Pulisic desde hace rato, pero hoy se graduó.
Ahora, José, una pregunta antes de que sigas, y espero que te interrumpa así, visto lo visto, y tú que compartes contenido referente al Milan, varios jugadores han dicho públicamente que el objetivo del Milan es el Scudetto. Lo han dicho, Cardinale también lo dijo. No lo dijo textualmente, pero dijo que el objetivo es ganar. Se entiende.
Pero también, ¿no? Fue bastante, en la declaración que dijo Cardinale hoy, fue bastante ambiguo también, porque él también, en medio de eso, dijo: nos podemos equivocar, obvio. Se mojó, pero no se mojó, y después se secó.
Se mojó los pies,
exacto. Pero está bien, a mí me gusta que jugadores y directivos tengan esta mentalidad, porque es una mentalidad que contagia al fanático, que contagia al propio futbolista y a todo el entorno del Milan. Esa es la mentalidad, y más cuando estamos representando a un club como este, ¿no? Con la historia y todo el peso que tiene en las espaldas. Así que en ese sentido lo veo bien, me gusta que las personas se lo crean. porque ellos al final son los que juegan, ellos son los que se tienen que creer. Yo no, yo apoyo y critico y hago lo que hago aquí en AC Milan Cast y en La Borrosonera, pero los otros son los que se la tienen que creer, son aquellos. Si me preguntas a mí, no, bueno, vamos a dejar eso para el episodio donde vamos a dar los pronósticos. Vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a dar los pronósticos en un live el 1 de septiembre, que es viernes. Y Julito, te invito a que analicemos el sorteo en vivo, como hicimos la vez pasada, que es el 31 de agosto, el jueves que viene. Así que acompáñanos también allí, para que estén con nosotros. No sé a qué hora va a ser el sorteo, pero sé que es el jueves de arriba. El 31 de agosto, sorteo de la Champions. Recordemos que Milan está en el bombo 3. Bombo 3. Mira, un dato que tengo aquí de los amigos de Milan Data, que yo lo había medio notado, pero evidentemente no es nada con un lápiz viendo el partido, pero Reinders completó el 100% de los pases, 27 de 27. Bastante seguro se vio. Y no eran esos pases cualquiera, porque muchos de esos pases fueron pases buenos, de habilitación, una asistencia. Me gusta mucho cómo se está adaptando el neerlandés.
Me voy a mojar con algo que voy a decir de Reinders, lo dije hace un tiempo en el grupo Premium de La Borrosonera, creo que no lo he dicho en directo, pero una vez sí lo puse en el chat y por ahí saltaron algunos que medio se molestaron. Y esta va a ser mi chapuzón, como le gusta a Girolamo, que ahí está comentando. Reinders va a hacer olvidar rápido a Tonali, porque por condiciones el neerlandés yo siento que es mucho mejor que el italiano, por condiciones y porque se atreve a más. Algo muy cierto, y esto lo hemos visto desde la pretemporada, que él intenta dar muchos pases al hueco, muchos pases al espacio, y conociendo la velocidad que tiene Rafael Leao, conociendo las condiciones que tiene Chukwueze, Christian Pulisic, siento que el Milan va a gozar mucho de eso. El primer gol del Milan, el primer gol de Olivier Giroud, es una jugada increíble que ya se extrañaba ver este tipo de jugadas en el Milan. ¿Cómo
pero
corre?
Pero que se vieron en los partidos contra Novara y contra el equipo este de Túnez en los últimos encuentros de pretemporada. Se vio, cuando este tipo, Loftus-Cheek, anotó el triplete, fueron jugadas súper parecidas, pero en vez de por la izquierda, fueron por la derecha. Uh-huh. Pero se ha ensayado eso también.
Entonces la jugada es muy buena porque yo no sé si fue porque Reinders le gritó a Leao, pero Leao da por perdida la pelota y Reinders es el que termina llegando, la termina cruzando y bueno, Giroud ya entra por atrás. Entonces, por condiciones, por cualidades, te digo yo que es un jugador bastante interesante y un jugador que en la Serie A va a jugar mucho, sino que los equipos italianos le van a dejar también jugar esos espacios, los va a saber aprovechar y el Milan va a sacar mucho provecho de ello. Y yo repito, las condiciones físicas que también tiene, que correr por todos lados durante todo el partido, es muy bueno y seguramente será uno de los mejores fichajes de cara al final de la temporada.
Miren, antes de entrar al tema del top y el flop, quiero que ensayemos más o menos cómo lo vamos a hacer para el grupo Premium. A partir de ahora decimos el top y flop y puntuamos rápidamente a los jugadores que tuvieron, del 1 al 10. ¿Te parece, Julito? Eso lo vamos a hacer por ahora aquí, pero a partir de septiembre, única y exclusivamente para Patreon. Así que si quieren ser miembros Premium, ingresen en el enlace que está en el perfil, donde además participas por una camiseta si ganas los pronósticos que comenzaron el día de hoy. Walter está por ahí en el chat, no sé si al final va a llegar.
Está poniendo terno también.
¿Se está poniendo qué?
Se está poniendo terno para salir también en la dinámica.
Bueno, dijo Pulisic, el muchacho, así que acertó con todo. Una cosa antes de ponernos con esto. Ayer anotó gol. Esto debería decirlo en Así Lo Veo, pero lo voy a decir aquí. Ayer anotó gol Charles. ¿Ok? Un gol de mierda, además. Pero se vio bien. Se vio bien porque jugó como segunda punta y se entendió bastante bien con Scamacca. Entró en el segundo tiempo por Zapata. Yo ya superé, o me lo voy a quedar por dentro, porque en Venezuela dicen que la procesión se lleva por dentro. El luto tú llévalo adentro. Si tú eres un tipo que estás llorando a Charles de Ketelere, perfecto. Yo no soy nadie para decirte a ti, no lo llores. Pero apoya y enfócate en los que están ahora. Yo extraño a Maldini y extraño a Tonali. Pero ¿qué voy a hacer? Todas las semanas, cada vez que Tonali haga un partido bueno, o Chelle que tenga algún partido bueno, voy a estar ahí diciendo, ay, qué cagada que se fue. Ah, ¿por qué no lo pusieron aquí? Como si en Milan cupieran 600 jugadores como titulares. Vamos a enfocarnos en lo nuestro, muchachos. Y lo digo yo, que duré 2 semanas, 3 semanas llorando por Maldini. Hay que pasar la página. Move on. Listo. El pasado quedó atrás y lo que queda es esto. Tenemos que apoyar a los tipos que están con nosotros. No me interesa Jauge, no me interesa Paquetá, me saben a culo. No me interesa.
¿Sabes que a mí me recordó? Porque yo fui así cuando se fue Jauge y marcó un gol en el Eintracht. Y yo subí un tweet, no como lo que pasó con Tecatelier, pero yo subí un tweet y así mismo me cayeron encima. Porque la gente cree que, bueno, al menos en mi caso, ¿no? La gente cree que si va y me insulta, yo voy a dejar de hacer lo que hago. No sé, no les hace caso ni la mamá y piensan que otra persona que no conocen les va a hacer caso porque lo dicen. Y me recordó eso y de verdad que es bien fastidioso, ¿no? Porque yo, y me acordé de ti, porque tú has dicho muchas veces que hay gente que es capaz de desearle el mal al Milan o que le vaya mal al Milan por gusto propio. Por decir, ah,
por yo tener la razón. Esa gente es lo peor.
Entonces, con De Ketelaer, no había visto el gol, estaba pasé ocupado el domingo. Lo vi por el grupo premium que ahí estaban hablando y les pregunté hasta cómo lo había celebrado. Porque luego vas en la presentación que hace el video de la Atalanta que hace una especie de rugido medio raro. Entonces yo supuse que el chico, como se desbloqueó, cogió, se desvistió, lo gritó con todos. Y fue una jugada bastante rara, que el gol lo terminan dando por el de línea, más no sí. porque fue una jugada tal. Y cómo se llenó mi timeline, y mira que yo no soy fan de Ketelaer ni para nada, pero todo el mundo empezó a putear a Pioli.
De pero que porque están Pioli esperando eso, están es esperando culpa. Siempre algo malo para joder a Pioli.
Y mira que yo hace varias horas antes, o un día antes, no recuerdo muy bien, había puesto una noticia que dio Luca Bianchin, que es periodista de la Gazzetta dello Sport, que el Milan estaba buscando un 9 para dejar salir a Colombo. Y las personas empezaron a interactuar con ese tweet. Ah, buscabas un 9 y mira lo que está haciendo de Ketelaer en la Atalanta. Ah, que pego en el palo. Entonces digo, ¿hasta qué punto hemos llegado nosotros? Que por ciertas cosas, o sea, sin darnos cuenta nos deseamos el mal. Porque leía gente que decía, ojalá que Ketelaer nos marque a nosotros y nos deje fuera de Champions. Y yo digo, o sea, ¿qué ganas con eso? Decir, ah, no, sí, tienes razón. Porque estamos lamentando un jugador que en el Milan no rindió, que en el Milan no brilló. Y eso es lo que yo no entiendo.
No, y la estupidez se traspoló a Milan inglés y Milan italiano. Porque yo puse un tweet en la noche sobre este tema. Algunos lo entendieron, otros no lo entendieron y pensaban que yo estaba comparando a Charles con Jauge. Pero cuando Jauge se fue, también tenía muchas viudas, también le fue bien en el Frankfurt, creo que fue en las primeras de cambio, anotó en su primer encuentro y la misma lloradera. Un tipo que ahora no tendría ni un tipo de cabida aquí. Y ya nadie se acuerda de él. Entonces, ¿de qué vale? O sea, vamos a estar todas las semanas llorando Charles de Ketelaer si es un partido bueno. Y si es un partido malo, van a venir los otros a decir menos mal que se fue. O sea, es que me parece una inmadurez total. Es como el tema de Maldini. Vamos a calarnos a tipos que van a decir, si nos va bien, es porque se fue Maldini. Si nos va mal, es que Maldini se tuvo que haber quedado. Y con Tonali igual. O sea, ya basta. Y yo puse esto, recibí apoyo, otras personas no entendieron. Y luego me despierto, Jacobone y Pietro Mazzara pusieron tweets similares al mío. Entonces entendí que en Italia está pasando lo mismo, que no es nada más algo que está pasando en Milan. Twitter es español. O sea, o en el contexto de fanáticos del Milan en español, para no irnos solamente a una red. Entonces está pasando esto en todos lados. Y a mí esto me parece una locura, una demencia. O sea, no ha comenzado la temporada. Digamos, hoy acaba de terminar la primera jornada y llevamos un mes escuchando el tema de que Pioli es una mierda. Por lo menos darle la oportunidad al tipo, ¿no? No sé, digo yo, y luego si hay que criticarlo y decir que bueno, sí, de verdad que es un tipo que no sirve, bueno, se saca y se dice, pero están esperando a mí esa gente que lo que quiere es tener la razón. Y ojo, yo también a veces quiero tener la razón, Julito, y tú, y todo, pero yo aquí me he sentado y si tengo que pedir disculpas cuando hago un argumento y digo algo que no tiene nada que ver y al final pasa el tiempo y yo me equivoqué, yo aquí vengo y lo reconozco. No me interesa tener la razón. A mí lo que me interesa es que Milan le vaya bien, que es lo que siempre he dicho. Y por eso siempre te decía a ti en el pasado, si hay alguien que de verdad piense y que le desea el mal a Pioli, le desea el mal al Milan para que el equipo pierda, para mí, con todo respeto, para mí esa persona no es del Milan. Punto. No lo es. Punto. Es como si le desearas la muerte a tu mamá. Porque...
Ah, no, porque va a estar la novia
en el cielo.
Sí, en fin. Es así. Yo solo espero que esas mismas personas, cuando haga un gol Mesías, lo lloren igual. Cuando haga un gol Mesías, nada más.
No, Mesías nadie se va a acordar. Seguro. Bueno, seguramente
no,
hay alguien
por ahí. Pero no nos acordamos. Y mira que yo a Sandro Tonali le dediqué una publicación en Instagram, sobre todo, que tuvo bastante. Oye, hay veces que hago cosas por los likes. Yo no les voy a engañar a nadie. Hay cosas que hay veces que yo publico cosas que no quiero, pero que sé que me van a ayudar a tener interacción. Y lo he hecho muchísimas veces. Yo no lo niego. No soy hipócrita. Y lo hice por Tonali cuando le fue bien en el Newcastle. Y lo hice también teniendo en cuenta que Tonali rindió en el Milan. Porque si vamos a lamentar a un jugador, lamentemos a alguien que aportó. O sea, esa misma gente que llora de que Teler es la que me critica a mí, que por qué yo trato de que se respete el nombre de Suso, por ejemplo. Que si se compara Suso con De Ketelaere, Suso fue el mejor jugador de todos los tiempos, por lo que hicieron en el Milan cada uno. Pero entonces, tengamos un poquito más de conciencia. Digo yo esto siempre cuando llevas el nombre del Milan, porque hay que ser un poco más responsables con el trabajo. Pero bueno, eso a mí me generó mucha risa, me causó asombro. Cómo cualquier cosa es excusa para insultar. Para insultar y para putearlo a Pioli. Que Pioli... poca culpa de tener también en ese sentido, nah. Pero bueno.
Igual, para aclarar a Daniel que está hablando por ahí en el chat, nosotros no estamos justificando nuestras opiniones, estamos criticando la opinión de otros. Dos cosas diferentes. Estamos criticando a personas que están llorando a jugadores que ya no están en el filo. No estamos defendiendo nuestra opinión. Vamos con el tema del top y el flop. Vamos a comenzar primero con los puntajes. Rápido, nos quedan 10 minutos. Mañana, ¿cuánto le damos? ¿Cuánto le das tú, Julito?
Un 7, porque mañana salvó al Milan de que no le metan goles. Yo un 7.
Participen en el chat también ustedes, pongan allí las personas que voy nombrando, los jugadores que voy nombrando, vayan poniendo en el chat, y los que están en el diferido vayan poniendo también sus puntajes de los jugadores en la caja de los comentarios. Julito le da 7 a
Quiero decir, quiero aclarar algo. Ahí Daniel se ha de molestar, no, porque va a decir que estoy justificando. ¡Ojo! Yo no tengo complejo de sitio estadístico, así que si me van a venir a decir que estoy dando una puntuación muy alta o muy baja, me disculparán y me importa 3 hectáreas de buena, porque yo voy a dar valoraciones en base a lo que yo vea. Y digo 7, quizás a uno le ponga 9, no sé, pero no me van a venir a decir que si no se valora, porque es a ojo, ojo. Quiero dejar eso claro.
Yo mañana le pongo 8. Mañana le pongo 8. Calabria, Julito.
Calabria. Un 6.
5.5. Vayan ahí poniendo cuánto le dan a Calabria. El primero que lo ponga lo leemos. Vamos a ver quién pone por ahí. 3. No, pues, Yesel y Rubén. Lo reprobó.
Como que si Calabria hizo un penal, pagó 2 goles, hizo expulsar, le pegó a la mamá.
Es la opinión de él, Julito, hay que respetar. Siguiente, chao. Chao.
6.5.
Yo también, 6.5. ¿Quién? Vamos a ver que el primero que ponga un puntaje sobre Chao lo leemos. Por ahí siguen poniendo algo de Calabria. Bueno, Chao 6 le damos nosotros. Chao 8 le pone Girolamo en el chat. Tomori.
6. Así la caga. 5.56.
Yo le pongo lo mismo que a Calabria, pero en el flop, 5.5. 5.5 a Tomori. Por ahí Giancarlo Arteta, Tomori 5 nos pone. Estoy leyendo solamente el primero de que ponga el comentario en el chat del jugador que
pongan el apellido para que no se confunda también.
Exacto, pongan el nombre para no confundirnos. Teo Hernández. Teo Hernández.
Un 6, 6.5.
Yo lo noté desordenado y muchas veces un poco egoísta. 6.5 también. Ateo. Por ahí David le puso 6. David, se me fue el nombre, pero le puso 6.
David Felipe Vanegas le puso 6.
Él fue el primero que contestó. 6. Love to Chick.
Un partido bastante discreto. 5.5. 6.
¿5.5 o 6?
Bueno, es que yo redondeo. 5.5 y ya le pongo.
5, le pongo los Tuchis. 5. Por ahí Cristian pone 4, me imagino que es el de Love to. Yo le pongo 5. Yo creo que me había mostrado mejores cositas en la pretemporada, sí. El británico. Y lo vi muy apagado, muy apagado. De hecho, me gustó más Povega cuando entró, imagínate. Que también entró desordenado y no se entendía del todo bien con Chubex. Krunic.
Uf. Yo creo que su segundo tiempo lo salva 5 puntos. No, pues es que no puede tener la misma. No, sí, 5.
5, le pongo a Krunic. Por ahí Ernesto Díaz le pone 5 y por ahí dijeron Krunic Islandia 1, Alexis Martínez.
Es que sabe cuál es el problema, que siento que le di una valoración muy baja mañana y siento que
la
voy
a... 8.
Sí, sí. Estoy tratando de mantener mi orgullo ahí para no decir que la cagué yo mismo.
¿Sabes qué? Lo de Krunislandia yo creo que va a pasar a la historia como lo de Normalito.
Cuidado. Lo de Normalito.
Cuidado. Reinders.
De lo mejor. 8.5 le voy a poner a Reinders.
Asistió y además dio 27 pases de 27 de forma correcta. Yo le voy a poner 8.5. 8.5 Reinders. Vamos a ver aquí. Yesel 8 le pone. A ver el otro, Pulisic.
Uf, asistencia y golazo. Un 9.
No. La asistencia fue de Reinders en el primero, recuerdo.
Ah, ok, pero pase. Yo un 9. El golazo que hizo tiene mucho mérito porque nadie se esperaba. ¿Y sabes qué? Yo pensé que había sido Reinders, el del gol.
Sí.
Yo pensé que había sido él.
Yo le pongo a Pulisic 9. Le pongo 9. Lo que sí hizo Pulisic fue hacer el cambio de frente, si no me equivoco, corríjanme. El cambio de frente que Reinders termina. La triangulación comienza con Pulisic, creo. O sea, él es el que hace el pase a Reinders, Reinders es el que se la da a Giroud y Giroud es el que la empuja.
Sí.
Y luego el golazo impresionante. Se cayó un poco en el segundo tiempo, eso sí. Cayó un poco en el segundo tiempo. Pero creo que tuvo un gran partido. Bueno, aquí hay varios. Aquí me entretuvo y la gente se puso a decir, así que voy a leer a varios.
Jaime Alonso recién va por Tomori. 5 pone. Tomori 5.
Ese seguramente está atrasado en el live. Francesco Insana le pone 8 a Pulisic. Xuto también 8.5. Xuto y Francesco Insana siempre están en los lives. Increíble. Un abrazo a los dos.
Miembro premium.
Los amo. Ernesto Díaz, 7.5. Y David Felipe le pone 7.5. Me quedan, ¿quién? Leao y Giroud. Leao, Julio.
Leao. 5.5 le va a poner. O 6. Porque no fue un gran partido. Y Leao destacó por sus... Y ojo que, no sé si viste que se tironeó. Pero ya dijo Vitiero que fue calambre al final del partido. Un 6.
Jugó 90 minutos. Jugó 90 minutos.
No, pero no viste por qué se lesionó.
¿Por qué?
Porque cogió la pelota y la pateó para arriba para celebrar la victoria y se tiró al piso. Entonces, por eso le bajo 5.5 por pendejo Leao.
6.5 le pongo por allí. Allí Cristian Sánchez pone 6. Jaime Alonso le pone 5. Diego Aveño le pone 6. Y Chucho Suárez le pone 6. ¿Y Giroud?
Giroud 8 le va a poner. A mí me encantó el partido de Giroud.
Yo a Giroud 9 también. 9. O sea, el partido de Giroud en el primer tiempo fue espectacular.
Buenísimo.
Yo creo que nos sorprendió porque había tenido una pretemporada bastante discreta. Y que comience por lo alto, anotando gol y asistiendo, y intercambiándose, bajando, pivoteando. Me parece súper interesante. Ojo, yo sé que esto no va a pasar todo el tiempo. Yo sé que Giroud también tendrá sus fallos. Tampoco es que el Milan llegó mucho y por eso Giroud tampoco es que tuvo muchas a puerta. Yo creo que el Milan hoy no avasalló y puedo entender también las quejas de muchos fanáticos porque quizás esperaban algo más arriba. Y como dije en las estadísticas, el Milan tuvo nada más 6 tiros. Entonces sí hay que mejorar eso, pero para mí, y ya no vamos más atrás, todo pasa por tener un mejor control de tiempo y de balón, de distribución desde el medio. A ver, aquí ¿cuánto le ponen a Giroud? Gabriel le pone 8, 8.5 le pone Cristian Sánchez, 11 le pone el jugador no sé qué cosa, le pone 11, es un suelo larguísimo, y Alexis Martínez 9 le pone. Así que bueno, eso vamos a dejarlo así con los 11 titulares, porque yo creo que
a Pioli.
Yo a Pioli le doy 7.
Yo un 7.5 le doy a Pioli. Le doy a Pioli 7.5 y a Romín un beso, que está por ahí evadiendo sus obligaciones, está en el directo en vez de estar trabajando. Pues le mando un beso ya también.
Se llama Pollo. Romina, dale like.
Sí, dale like.
Ya y Okafor yo creo que son no ni tocaron la pelota. Kalulu tuvo varias cagadas cuando entró. Y Chuwexi Povega me gustó más que Loftus y Chuwexi. Yo creo que jugó muy poco. O sea, eso, si tengo que recriminarle algo a Pioli, es eso. Yo hubiese puesto antes a Chuwexi.
Y una curiosidad también para las personas que no estén al pendiente de Twitter, lo dijo Bianchín y lo dijo también Vitiello, que cuando se acabó el primer tiempo, el Milan no fue al camerino por el calor. Por el calor, porque el camerino del equipo visitante en el estadio Renato Valara del Boloña no tenía aire, que no funcionaba.
No, hay que ser bien hijo de putas para eso. O sea, de verdad te lo digo.
Y que Pioli prefirió quedarse allá afuera, entiendo yo. No sé claro. Si sacaron en el césped o sacaron en el túnel. Pero dijeron
imagínate
afuera.
Imagínate, meterte todo sudado, con todo lo que transpiraste y llegar a un vestuario encerrado, sin aire, con 33, 32 grados afuera, me parece una locura, me parece inhumano. Inhumano total. O sea, me parece que es incluso para denunciar a Boloña, así mismo te lo digo. Así mismo te lo digo, porque seguramente ellos sí tenían aire en los locales.
Curioso, ojo.
No lo sé, me parece una locura. Así va a ser la dinámica ahora del top y el flop. Ahora rápidamente, tus tres mejores y tus tres peores, que ya más o menos con los puntajes más o menos yo creo que ya lo sacamos.
Ahora acordarme. A ver, mejores. Reinders, Giroud y Mañán. Mi top.
Para mí, Reinders, Pulisic y Giroud.
Pues que está Pulisic. No, ¿sabes por qué no lo incluiría Pulisic? Porque lo sacaron. Porque no jugó. Reinders jugó todo. Yo repito, Mañán. Hay la buenísima parada que yo dije que era netamente posicionamiento, que creo que es Reinders el que primero se tira y luego patea y Mañán se queda parado y le pega la pelota aquí,
sí.
Y se va por arriba, sí. Entonces, qué ojo, también hay muchas personas que se han quejado porque dicen, no, es que no nos marcaron goles porque es el Boloña, otro equipo más ofensivo nos marca gol. Quizás sea cierto, pero nosotros no podemos adelantarnos a eventos futuros. No podemos creer que así como jugó hoy el Boloña, como el Milan jugó frente al Boloña, significa que sí va a jugar la próxima semana frente al Torino. Cada partido es diferente, en cada partido suceden cosas, hay escenarios, hay situaciones y circunstancias que obligan a que cambien ciertas cosas. Por ejemplo, si al Milan le meten el gol al segundo 20, nos íbamos todos a la mierda. No sé si la viste, la del palo.
Sí, la que te mencioné, que desde antes del minuto ya estábamos sufriendo.
Entonces, hay que esperar y no significa que todos los partidos vayan a ser así. Quizás en otro partido el Milan forme un bloque. Yo quiero creer, y si no es así quiero engañarme, en que Stefano Pioli va a corregir los errores que se notaron muchísimo en este partido. Uno de ellos, lo mencionó bien José, en el retroceso. Otra cosa, y ya para ir cerrando también, me sorprendió mucho que el Milan no ejerció el mismo tipo de presión que ejercía en pretemporada. No sé si tenga que ver la alta temperatura o el tema del
desgaste. Yo creo que la temperatura tiene que ver.
Pero siento que el Milan dejó salir jugando al Boloña. Y eso nos complicó. En pretemporada no se veía eso y se veía un Milan muy arriba. Y que el Milan cuando quiso adelantar líneas también se vio un poco complicado.
Yo sí tengo un comentario ya antes de cerrar. Yo no estoy de acuerdo con que la temporada arranque en agosto, empezando por ahí. ni estoy de acuerdo con que se arranque la temporada, y es una queja que por lo menos aquí en España han tenido, o sea, 19, 20 técnicos de la Liga Española, esta tontería de que arranque la temporada y todavía no tengas el equipo listo. Tontería total. Hace como unas 5 temporadas esto se había medio ajustado y el mercado se cerraba cuando arrancaban las ligas, ¿te acuerdas? A mí me gustaba así. Yo creo que las temporadas tienen que arrancar en septiembre y el mercado cerrar en septiembre. Pero esto de jugar así, a estas temperaturas, es una locura. Es una locura. Aquí en Madrid están haciendo, son las 12 y media de la madrugada y aquí están haciendo 31 grados. Cuando hay sol, el desgaste es significativo. Y más en ciudades como Bolonia, que tienen tanta humedad. Entonces, en ese sentido, quizás los jugadores de Bolonia están más acostumbrados a esto que los nuestros.
Y mira, que me parece irresponsable Girolamo incitar a que las personas en Europa estén con saco. Y mira cómo lo tienes a José. A 31 grados de madrugada, con saco.
No, tengo el aire encendido. Tengo el aire encendido. Tú eres loco. Tengo el aire encendido. Los peores, yo creo que nos quedamos con Krunic, Tomori y Calare. Me quedo yo. No sé con quién te quedas tú. Para mí, esos son los tres peores.
Krunic, Tomori. No, yo no lo meto a Calabria. Pero no, bueno, tocará. Tocará meterlo.
No, ya va. ¿Quién dije yo? Krunic, Calabria, Tomori. No, quito a Tomori y lo pongo los Tuchik. Krunic, los Tuchik y...
Tomori casi la caga. A mí me...
Bueno, igual que... los cuatro. Por ninguno de los cuatro me gustó. Ni los Tuchik, ni Krunic, ni Calabria, Tomori. Esos cuatro.
Mira, yo estoy con David Felipe. Yo en mi flop incluiría a Leao. Porque para mí el partido de Leao, por más de lo que haya hecho, porque no se lo notó. Y bueno, Leao nos tiene acostumbrados a esto también, ¿no? A iniciar la temporada a un ritmo bastante bajo, ojalá que vaya subiendo con el pasar del tiempo. Pero a mí no me gustó para nada el partido de Leao. Y ojalá que no, que la lesión que tuvo, que dicen que es solo calambre, no pase a mayores. Porque si no, ya sería una completa locura.
En el segundo tiempo hubo un momento que yo pensé que lo habían sacado, porque desapareció totalmente. Y hubo una jugada en el primer tiempo que no me gustó, que Pioli le dijo que se parara. Y párate. Y no fue a recuperar el balón que perdió en el lateral, saliendo del área rival. Muchachos, recordemos, a partir de septiembre, esta última parte del live va a ser exclusivamente para Patreon. Vamos a puntuar a los jugadores de esta manera y vamos a ver el top y el flop. Así que si quieren ver esta parte, esta continuación de los live por partido, tienen que hacerse miembros premium y vamos a publicarlo única y exclusivamente allí en el Patreon. Para ser miembros premium, ingresen al link de abajo o aquí directamente desde el QR. Por ahora, más nada que decir. Copié la dinámica del Girolamo de ponerme el saquito. Yo creo que tenemos que estar todos contentos porque el equipo ganó. Los análisis y las críticas ya las hemos hecho, pero ahora toca un partido frente al Torino y ese partido hay que ganarlo para irnos de 6-6 antes del parón FIFA. Creo que después del Torino viene el parón FIFA, ¿no?
Yo en eso sí no estoy mal.
Corríjame en el chat, yo creo que sí. Y comienza, por cierto, las eliminatorias sudamericanas, Julito. Ahí nos vamos a agarrar otra vez a trompadas con Ecuador y Venezuela. Ahora somos hermanos de Lobo. Así que nada, Julito, ¿algo más que decir para cerrar?
No, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en un horario que tampoco es habitual, es día prácticamente laboral. Muchas gracias a las más de 240 personas que estuvieron en simultáneo al mismo tiempo, a los que se están uniendo recién ahora y a los que también nos van a ver acá en el team diferido. Y nada, muchas gracias a ti también, José, por pasarte acá y compartir, a Walter, que no terminó llegando, venía desde el metro. Y nada, nos vemos en un próximo directo, próximo episodio. Recuerden que los miércoles están la sección episodio UACM, los jueves Así lo veo, que ya no sé si José vaya a grabar porque ya dijo lo que quería decir de Keteler.
No, tengo más cositas que decir sobre Lukaku y Arnautovic. Cuidado, por eso lo dejo para el jueves. Rapidito, separan la jornada 3. O sea, vamos contra el Torino, luego contra la Roma y ahí paramos. Ahí hay fecha FIFA.
Ahí está la fecha FIFA. Bueno, esto totalmente lo vamos a ir hablando con el pasar de los días. Recuerden que el viernes va a haber este directo. Ya tenemos una nueva cita para ver el sorteo también en vivo. Acá lo vamos a estar teniendo con José, seguramente también con Walter. Y si no, valoraremos si invitamos un miembro premium. Todo eso y mucho más aquí a través de la señal de La Voz Rosonera. Hoy, obviamente, porque tuvimos que grabar, no hubo espacio en Twitter, pero seguramente mañana hay espacio con los miembros premium de La Voz Rosonera. Desde Twitter no, perdón, desde X, que ahí está la red social. Entonces, si quieren participar, quieren dar su opinión al respecto, también recuerden el enlace acá abajo o el código QR. A todas esas personas que nos están viendo desde el televisor, tómense un momentito, ingresen desde el teléfono y déjennos su like y su comentario, que también nos ayuda muchísimo. José, ¿algo
más? Sí, déjenme, no, que dejen en los comentarios su top y su flop y sus impresiones sobre el partido, que nos ayuda muchísimo para el tema del algoritmo en YouTube. Y comenten allí lo que quieran comentar sobre mí o sobre Julio. Por ahí habían dicho que la semana pasada estábamos muy poco constantes, pero nosotros avisamos en las redes que por problemas técnicos no pudimos sacar el Así Lo Veo, ni el miércoles de Universo, ni el live del viernes, pero esos son los días que nosotros vamos a estar. Y ahora claro, post partido, y luego de post partido tenemos ahora contenido extra para los miembros premium con el top, flop y puntaje. Así que ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros desde acá, y nos ayuda muchísimo con un like. El que no pueda ser miembro premium nos ayuda suscribiéndose, dejando la manita arriba, y el que puede ingresar y ser miembro premium, para nosotros ideal. Y además pueden participar por una camiseta y ver estos extras que vamos ahora a partir de septiembre a tener allí. Así que eso, que si desde Venezuela puedes pagar con pago móvil, no lo sé, no tengo ni idea. Yo tengo 6 años acá y no sé cómo funciona el tema del pago móvil. Yo sé que tú entras al Patreon y allí te da para poner la tarjeta, o puedes poner un PayPal, y si no, comunícate con nosotros y vemos cómo hacemos. A la persona que nos había preguntado, que sí, no era bien.
Que se pongan que... nosotros. Nada más, chicos, agradecerles. Me parece bastante confianzudo que nos digan que estamos siendo inconstantes, cuando al menos en este año creo que es cuando más directos y más contenido hemos traído al canal. Solo la semana pasada, porque tuvimos por ahí unos problemas técnicos, pero chicos, vamos a retomar el tema con los videos y nada.
El Diego estaba troleando, coño, Diego. Oye, hablándote en serio, Ali.
Pero bueno, muchas gracias, chicos, por acompañarnos, muchas gracias por el apoyo que nos han dado también en estos últimos directos, en estos últimos videos que hemos subido acá en La Voz Rosonera. Para nosotros siempre será un gusto, un placer estar con ustedes hablando sobre el Milan, y nos vemos en una próxima ocasión. José, ¿algo más que quieras decir para cerrar?
No, ya está, vámonos, por su amigo, chao.
Gracias, chao. Vamos.